Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias, un domingo por delante espléndido, que yo creo que ya queda poquito, Díaz Rovira, María, de este verano, mañana creo que refresca.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, ya sabes que el tiempo es en septiembre, pues está un poco loco, nos queda el veranillo de San Miguel, que tanto
también
nos gusta.
Claro, claro.
Pero bueno, vamos a disfrutar de este domingo.
Gusta, una chaquetilla.
Claro,
pues
se mete
está,
el solecito y ya
bien.
Toca chaquetilla.
Claro que sí.
Dicen que el trabajo hecho en domingo, el diablo se lo lleva, espero que no sea así, porque hemos preparado un programa de lo más
¿no?
variado e interesante.
Es esto? A ver, ¿cómo?
Sí, el trabajo hecho en domingo, el diablo se lo lleva. Luego,
o sea,
nuestra
no.
compañera Carmen Carbonero hoy nos ha dicho otro refrán, que iba más por las noches, ¿no? Quien vale para salir, vale para trabajar.
No, gallo
o algo
de noche,
así.
Gallo de día.
También.
Eso es, gallo de noche, gallo. Pues,
pues
sí,
aquí
es que
estamos.
Que ser así,
aquí
claro.
estamos, aguantando el tirón.
Al pie del cañón, como tiene que ser. Oye, damos el teléfono a los oyentes. Seguimos con esa pregunta. Aquí siempre hablamos de libros, obviamente. ¿Qué libro les ha marcado la vida? Hombre, no sé si tanto la vida, pero ¿cuál es ese libro de cabecera que pueden releer una y otra vez y les gusta? 915739725. Hoy estamos de... Bueno, no es una celebración, ayer hablamos del de Felipe II.
Ayer conmemoramos la muerte de Felipe II, que sería hoy, el 13 de septiembre. Vamos a comentar, o comenzar, mejor dicho, el programa con Fernando Sánchez Dragó.
Sí.
Comentando un artículo que él ya publicó en Estado de Alarma, Libertad de Costumbres, y vamos a hablar sobre el Ministerio de Igualdad y todas las noticias alrededor de ese ministerio.
Ministerio de Desigualdad, muchas veces, tampoco sabemos. Vale, enseguida vamos a abrirle... Bueno, la persiana ya está abierta.
Me gusta, pero vamos a abrir la persiana.
Venga, abrimos la, dejamos que entre ya la
pero
luz.
Los domingos las persianas se
sí,
abren más tarde.
Eso es, venga, pues luego va a estar con nosotros Fernando. ¿Qué más?
Tenemos al profesor Del Pino en su laboratorio, nos va a acercar al Museo Nacional de Ciencias Naturales, una exposición sobre la figura de Ramón y Cajal y el artículo de Libertad Digital.
¿Qué?
Greta vuelve al colegio.
¿Greta?
Greta.
Zumber.
Greta Thunberg.
No es verdad.
Vuelve al colegio. Luego nos lo cuenta el profesor Del Pino.
Ay, Greta, qué guerra le di. A mí me daba pena porque digo, de un lado para otro,
la
¿no? Esos padres
estaba,
dicen,
claro.
No, hombre, no.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿tienes ya tu billete comprado para subirte al tren de Javier
sí.
Santa Marta?
Sí,
perfecto.
Sí, sí.
Perfecto,
sí, vamos
porque
a hablar de protocolo.
Porque hoy vamos en el vagón de preferentes, seguimos con protocolo y nuevas tecnologías, o cómo ser un moderno sin ser un ordinario. Hoy hablaremos de las redes sociales y del uso de WhatsApp.
Perfecto.
Y llegamos a las 12 del mediodía con las elecciones del Colegio de Médicos de Madrid, que serán el próximo 17 de septiembre. Nos va a atender Juan Evangelista Ruiz de Burgos, que es doctor candidato. Si quieres, en una hora te cuento más cosas. Hasta
venga,
la una
perfecto.
Y media.
Vale, pues 11 y 6 minutos. Les recuerdo el teléfono 915739725 vía Twitter también, María.
@ Findes Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Fernando Sánchez Dragó, buenos días.
Buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Bien, bien, tranquilito en el pueblo de Castilfío de la Sierra Alta,
claro.
Llano Numantino, las tierras altas de Soria.
Qué maravilla, pues ahí estás bien, claro que sí. Ayer, ¿tú sabes que se cumplían hoy años del fallecimiento de Felipe II?
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, sí.
En cambio,
tal día como hoy, murió, nos dejó, y a partir de ahí fuimos en picado, ¿no?
Pues efectivamente, y no hemos parado.
No hemos parado. Oye,
también se ha cumplido el centenario del nacimiento, en este caso, de Miguel Delibes.
Bueno, maravilloso.
En estos días.
Maravilloso. Y mira, tú retornas al pueblo, o sea, que eso está... Eso está muy muy bien.
Ya, lo que pasa, Elia, es que fíjate, en este pueblo, precisamente este fin de semana, el segundo fin de semana del mes de septiembre, era el fin de semana, eran las fiestas.
Sí.
Unas fiestas bien bonitas, donde además pues se recogía la Virgen de la Carrascala, que normalmente pasa el año en una ermita que está aquí, pues aproximadamente a un kilómetro del pueblo, sí. se la traía para que pasara el verano aquí en la iglesia del pueblo, que es espléndida, y en tal día como hoy, procesionalmente, se devolvía la Virgen de la Carrascala a la ermita. Bueno, pues eso y las fiestas que le acompañaban han desaparecido, se han suprimido este año por culpa del dichoso coronavirus. Así que el pueblo está precioso, pero la verdad es que desierto, silencioso, calladito y un poco tristón.
Sí, como tantos y tantos pueblos que es ahora, las fiestas, esas romerías que dices, ¿no? Subir al Cristo, bajar al Cristo o a la Virgen, ¿verdad? Que muchas veces es la excusa para desparramar, estarás conmigo.
Hombre, naturalmente, se bebe, se pasaba casa por casa ofreciendo pastas y aguardiente a los vecinos.
Fíjate.
Había, por supuesto, la noche anterior, es decir, la de anoche, una verbena en la plaza del pueblo. Incluso, eso yo ya no lo llegué a ver, pero antes se soltaba una vaquilla, se cerraba la plaza del pueblo y allí se soltaba una vaquilla y se toreaba, en fin, etcétera, etcétera.
Eran otras maneras de divertirse, pero oye, si le guiñabas el ojo a una muchacha, tampoco pasaba nada, ¿no, Fernando?
Te lo guiñaba ella.
Ya está.
Te respondía ella. Mira, yo recuerdo siempre, bueno, esto evidentemente viene a cuento, bueno, de este delirio que en su anuario ha hecho público el Ministerio de Igualdad, al que yo llamo, como sabes, el Ministerio del Odio. Yo recuerdo una película de Clark Gable, no recuerdo cuál era el título de aquella película, era un medio western, que la vi, pues yo no sé, cuando yo tenía 12 años o así, que había una escena prácticamente al comienzo de la película en la cual llegaba Clark Gable al pueblo, pasaba por delante, en fin, no sé, de una casa, y en el porche de la casa había una chica muy guapa, y entonces la chica, al ver pasar a Clark Gable, que era un hombre muy apuesto, no le guiñaba un ojo. Y entonces Clark Gable, ni corto ni perezoso, sin mediar palabras, se acercaba a la chica y le atizaba un beso.
Toma,
entonces
ya.
La chica se quedaba un poco sorprendida, y Clark Gable le decía, cuando se guiña, se besa.
Claro, entró a matar directamente.
Efectivamente, así es. Bueno, pues ahora resulta que no. Es que verdaderamente, ¿a qué extremos de puritanismo, de mojigatería, de meapirismo está llegando la izquierda y está llegando, en fin, está llegando la dictadura totalitaria de eso que se llama progresismo, que es todo lo contrario, porque es un regreso a las peores oleadas de puritanismo que ha habido en la historia universal, ¿no? Y sin embargo, bueno, fíjate que lo que dice el Ministerio este de Igualdad recuerda extraordinariamente, y lo recuerda también hoy en un artículo del español Cristian Campos, recuerda lo que era, en fin, la política, la doctrina, pues no sé, de Pilar Primo de Rivera, de Educación y Descanso, en fin, de todos aquellos años de nacionalcatolicismo, bajo Franco, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Sección femenina, etcétera, etcétera. Sí.
Efectivamente. Tú fíjate, vamos, esto dicen, es que además lo convierten en delito, dicen que es delito de acoso, lo tipifican como delito de acoso sexual, las miradas, las insinuaciones y las bromas. Pero vamos a ver, ha habido en la historia del mundo una sola historia de amor, una sola historia de atracción, de seducción, de emparejamiento, de matrimonio, de lo que fuera, entre un varón y una mujer, que no empezara con una mirada.
Totalmente.
Todo empieza siempre con la mirada.
Ves
a una chica, la chica te ve a ti, claro. Y a partir de ahí, evidentemente, guiñas un ojo o no guiñas un ojo, pero te insinúas. En fin, como lo hacen los animales cuando se pavonean, tanto el macho delante de la hembra como la hembra delante del macho. El pavoneo es una forma de insinuación.
Lo mismo denuncian dentro de nada. Va a empezar la berrea, Fernando. Igual se van al campo y denuncian.
Bueno.
Puede empezar. Oye, ¿y si te guiñan a ti el ojo, qué pasa?
Hombre, mira, a mí la verdad, además ahora, en fin, recientemente se ha puesto bastante de moda lo de guiñar el ojo. A mí me guiñan bastante el ojo, y no lo digo por petulancia viril, es así, me lo guiñarán seguramente, bueno, me conocen de la tele como escritor, estas cosas, y son muchas las chicas que a mi paso me guiñan el ojo, pero aún más le guiñan el ojo los hombres a mi novia. Tú sabes que yo tengo, en fin, una novia joven, guapa, pimpante, etcétera, y con gran descaro en mis mismas narices, los hombres van guiñando el ojo a mi novia. Bueno, nadie se enfada, por supuesto mi novia se siente halagada, yo también me siento halagada de eso, que es un homenaje, los hombres se ríen, yo me río, ella se ríe, y ahí no ha pasado nada.
Claro. Pero al final es eso que has dicho, ¿no? Es un poco mojigatería, y que la libertad individual siempre al final tiene que ser eliminada, ¿no? Y venga, pues esto es tipificar siempre como delito y prohibir pues como máxima, ¿no? El otro día hablaban, yo no le di la importancia que tenía el flequillo de Ana Rosa, Fernando. Salía el otro día que se había sacado flequillo la mujer y estaba muy guapa o no estaba guapa, me da lo mismo, ¿no? Pero a colación de eso digo, bueno, que se haga un debate sobre esto, bien, o sea, puede ser más o menos superficial, te puede gustar más o menos, pero luego ya la otra sección extrema del feminismo empezó a decir que era porque era una mujer, que vergüenza, que... Digo, no, hombre, digo, pues anda que nos ha comentado el moño de aquel, el pelo del otro, el... No sé, parece no, que estamos un poco desquiciados.
Hemos llegado a un extremo, sí, efectivamente, es todo un atentado al sentido común, porque luego la gente no hace suyas estas proclamas, estas doctrinas. Yo, por ejemplo, en estos días, como sabes, vamos, desde que el otro día Irene Montero, o su portavoz, hizo público lo que hizo público, me he dedicado a lanzar una verdadera rista, en fin, de comentarios sarcásticos, irónicos, en fin, por otra parte, agradables, literarios, etcétera, en mi cuenta de Twitter, con un éxito espectacular, con un éxito que nunca he tenido. Miles y miles de personas han respondido, han puesto, en fin, los famosos likes, ¿no? Los corazoncitos rojos. Tengo delante, por ejemplo, uno que dice lo siguiente, uno de mis tweets, que ha recibido 5.300 likes. Dice, hoy, hace 3 años justos, conocí a mi novia, de la que hablaba hace un momento. Sí. Si no la hubiese mirado y ella a mí, no lo sería ahora. Y además me insinué, y ella también. Me preguntó que cómo me gustaban las chicas y le dije, como tú. Somos un par de delincuentes, o sea, verdaderamente eso nos convierte en delincuentes.
Sois un
de acoso,
Bonnie and Clyde.
Pero por amor de Dios, ¿no?
Madre mía. Bueno, pues es una reflexión.
No, pero es que además,
pensar,
que no, sí. Es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo porque no solo es un atentado, en fin, en definitiva la procreación, en definitiva la perpetuación de la especie, porque a este paso, bueno, vamos, no va a haber un hombre que se atreva a acercarse a una mujer, las mujeres sí son más valientes y sí seguirán acercándose a los hombres, pero los hombres están acojonaditos.
Eso te iba a decir, si muchos están acobardados ahí en tablas.
Sí, 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 bueno, de hecho yo cuando dejo estos tweets, siempre, en fin, los hombres dejan comentarios, pero qué valiente es usted, Dragó, se la está jugando, se va a presentar la Guardia Civil en su casa, etcétera, 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 ¿no? Pero es que aparte de eso, es un atentado a la historia de la cultura, es un atentado, es decir, si tú eliminas ese tipo de miradas, de insinuaciones, de bromas, de veras, entre los hombres y las mujeres, te estás cargando, pues, el 50% de la literatura universal y de la pintura universal, ¿eh? Y además es que intentan, en fin, exactamente igual que cuando el Vaticano, en siglos afortunadamente pasados, se dedicó a poner hojas de parra en todas las esculturas del mundo antiguo, helénico y romano que había llegado hasta ahí, que era delirante, imagínate, pues están haciendo lo mismo, ¿no? Es que es negar el orden natural, es negar la naturaleza y por ahí no les va a seguir nadie.
Pero tú fíjate que en esto de Instagram, de Twitter y todo esto, el hecho de que salga un pecho, por ejemplo, o algo carnal, se censura, cosa que yo tampoco termino de entender. Digo, bueno, o sea, estamos preparados para unas cosas y para
pues, fíjate,
otras.
No
es como muy infantiloide todo, no termino de entender.
En el Museo del Prado, no puedes entrar en el Louvre. Bueno, eso que ha pasado el otro día en el Museo d'Orsay de París, que han prohibido la entrada a una chica que llegaba, en fin, que intentaba visitar el museo, en fin, con un escote bastante pronunciado, que por otra parte en estos días basta que salgas a la calle y lo lleva, en fin, media humanidad femenina, y en ese museo están los cuadros del impresionismo, Monet, Manet,
Renoir, mujeres desnudas, tumbadas en la hierba, claro.
Mujeres desnudas, está incluso ese cuadro que es el origen del mundo de Courbet,
maravilloso,
una mujer desnuda, efectivamente, con el sexo, con el aparato genital al aire, ¿no? Y le prohíben entrar a una chica porque lleva un poco de escote. Bueno, es que es pasmoso, verdaderamente.
Es
y ahora que estamos, está transcurriendo en estos días el Festival de Venecia. Bueno, pues no pueden llegar películas que no se atengan en su contenido a esta dictadura de lo políticamente correcto.
Es
Pero terrible. por favor, ¿no?
Es
todo un disparate, todo un disparate.
Ahora que presumimos de que tenemos muchísima libertad y yo creo que es todo lo contrario.
Bueno, yo ayer publiqué una columna larga que se titulaba Libertad de costumbres y decía, bueno, hablamos mucho de la libertad de opinión, hablamos mucho de la libertad de expresión, que son indudablemente importantísimas, pero mucho más importante es la libertad de costumbres, que es la que imperaba, bueno, la que imperaba en el mundo en que yo nací todavía, y no digamos en siglos anteriores, porque bueno, al fin y al cabo, mis opiniones, bueno, pues si no me las dejan expresar, pues las cuento, como se hacía bajo Franco, pues en la taberna, en el bar, en el café, con los amigos, o me las guardo, y si no me dejan expresarme, a mí, que soy escritor, eso no me va a impedir escribir, en todo caso, guardaré durante durante un ratito lo que escribo en el cajón. No es gravísimo, no se hunde el mundo. En cambio, con la libertad de costumbres sí se hunde el mundo, porque costumbres tenemos todos. Se dice con razón que el hombre es un animal de costumbres. Somos animales de costumbres continuamente a lo largo del día, ¿no? Entonces, ¿quiénes no tienen costumbres? Los muertos, los difuntos. Estos se quedan sin costumbres. Entonces nos están matando verdaderamente. Y bueno, de alguna manera hay que reaccionar. Es que es ridículo, es que es grotesco, es que es tragicómico, ¿no?
No, y sobre todo que eso se lo marca uno mismo. O sea, lo que tú has dicho, el flirteo, el guiño, el tal, dentro de lo que cada uno quiera, no hay nada más estimulante que una insinuación. Y tú lo has dicho, la historia de la literatura, la historia del arte, la historia, no, pues no tendría nada sentido, ¿no? Al final somos robots automatizados totalmente, ¿no? Y firmando un papel de por medio. Fernando Sánchez Dragón, muchísimas gracias. Por
Oye,
cierto,
¿me dejas? Sí. ¿Me dejas que añada una cosita?
Por supuesto.
Una cosita que, en fin, que precisamente la coloqué también al término de esta columna ayer y la colgué también en mi cuenta de Twitter. Es, en fin, para que se dé cuenta la señora Irene Montero de lo que del liberticidio cultural que están cometiendo. El poema de amor más hermoso, o uno de los más hermosos de la historia de la literatura española, es el famoso Madrigal de Ojos Claros, Serenos, de Gutiérrez de Cetina. Gutiérrez de Cetina, por cierto, fue cortesano, fue soldado en Argel, en América, y murió delante de la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Puebla. En la iglesia de Santo Domingo asoma por primera vez en la historia del arte iberoamericano lo que es el gran barroco, en el que se mezclan las imágenes de las culturas precolombinas con las de la cristiandad que lleva a España, ¿no? Pues allí, delante de la Capilla del Rosario, que es donde está ese fresco, ese retablo extraordinario, muere Gutiérrez de Cetina en un duelo por un lío de faldas, precisamente, ¿no? Bueno, pues Gutiérrez de Cetina, y con eso vamos a terminar esta primera intervención mía en tu programa, el Madrigal de Gutiérrez de Cetina, dice que es de una hermosura verdaderamente apabullante, de un respeto, de una admiración a la mujer, de un buen trato a la mujer, extraordinario, y dice: ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Bueno, pues lo que pretende la declaración del Ministerio de Igualdad o de Odio es precisamente que las mujeres miren con ira a los hombres, sin claridad, sin serenidad, sin esta extraordinaria delicadeza que se manifiesta en el poema de Gutiérrez de Cetina.
Maravilloso, una joya ese madrigal, Fernando. Gracias por recitarlo, por recordarlo, esos ojos claros, serenos. Un fuerte abrazo, te mando te lo voy a guiñar así, pero en la radio no me ves, pero te estoy guiñando.
Yo te mando una mirada con wasabi, Elia, con wasabi.
Y un poco de chocolate, que hoy es el Día Internacional del Chocolate.
Ah, sí, negro,
sí. Negro.
Chocolate negro, ¿eh?
Claro que sí. No, aquí adulteraciones pocas. Un fuerte abrazo, Fernando.
Otro para todos. Adiós, Elia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Once y 22 minutos, nos introducimos en el laboratorio, nos ponemos la bata blanca. Profesor del Pino, buenos días.
Celia, buenos días María y buenos días a todos.
¿Cómo estamos?
Bien, bueno, hoy ya sabes que yo soy optimista por naturaleza.
Sí.
Pero no creas que estoy un poquito hoy, como se dice vulgarmente, de hocico. Que es de
pero eres un optimista realista, informado. Entonces, a ver, cuéntanos, sí, ¿qué te pasa?
Es que tengo que hablar de un gran contraste, de un gran hombre, de un gran español, de un gran científico, y luego de una sucesiva colección de mediocres. Me refiero a políticos. Y todo ello con referencia a uno de los científicos que más admiro yo, que es don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, también tenemos que luego, mira, hoy en nombre de Menforsan haremos también una referencia científica, una reacción bacteriológica. Pero bueno, empecemos con don Santiago. Mira, digo que es uno de los científicos que más admiro yo. Y además he tenido un recuerdo permanente de él, porque desde los balcones de mi, mejor dicho, de las terrazas de mi modesta residencia, pues se ve el patio interior del edificio de Alfonso XII, de la calle Alfonso XII, número 64 de Madrid. Allí hay una casa, no me atrevo a llamarle palacete, es una casita de tres pisos, y eso sí, en la fachada recuerda que allí vivió y murió don Santiago Ramón y Cajal. Si piensas que ese edificio está prácticamente al lado, colindante, con el Museo Nacional de Antropología, que también permite recordar a otro gran médico, el doctor Velasco, de cuya leyenda hablaremos otro día porque tiene su viga también. Pero bueno, era ideal, Elia, que el edificio que había sido sede de la vida y de la muerte y del trabajo de don Santiago Ramón y Cajal, al lado de un museo, pues se convirtiera también en el Museo Ramón y Cajal, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que la familia Ramón y Cajal, él y su esposa, doña Silveria Fallanás, que vivieron más de 50 años, una historia de amor también, que me lo estaba recordando cuando hablabas hace un momentito con Fernando Sánchez de Aragó, ¿verdad? Porque eso sí que es una historia también de amor y de respeto,
sí,
a su mujer.
Sí.
Aunque dejaron un legado importante, ¿eh? Para becas, para seguidores y para hacer un museo, pues el tal museo no se hizo. Me comentaba hace poco un querido amigo con el que hemos hablado muchas veces, Elia, Jesús Dorda, investigador del Museo de Ciencias Naturales, recién jubilado, que tenía noticias ciertas de que todos los materiales dejados por Cajal, por ejemplo, hasta el primer microscopio que él se pagó con la paga de capitán de la guerra de Cuba, donde, por cierto, volvió muy enfermo, ¿verdad? Sus innumerables cuadernos, libres, apuntes, dibujos. Era un genio, ¿eh? Por ejemplo, era un pionero en la fotografía también. Estuvo a punto de conseguir el primer disco microsurco de metal. Uh-huh. Era un genio en toda la extensión de la palabra, humanística de la palabra. Bueno, pues todo eso, saben los oyentes, ¿dónde estaba? En cajas, en el suelo, en los pasillos del Centro Cajal.
Madre
y
mía.
Un museo era algo ineludible. Y además, repito, que lo había financiado él, que lo había financiado. Bueno, pues el Museo Nacional de Ciencias Naturales parece que, a la vista de que esa casa no fue ningún gobierno español capaz de comprarla para hacer ese museo. Y hoy día a mí me llevan los demonios cuando día a día soy testigo desde mi ventana interior de casa de cómo se va convirtiendo en un edificio de apartamentos, que va a ser precioso, por cierto, y me parece fenomenal. Pero qué pena de museo de don Santiago Ramón y Cajal, porque su familia, pues así lo el laboratorio de don Santiago estaba en la tercera planta, ¿verdad? Y yo veía sus ventanas interiores de mi casa y para mí sí es un museo, y más que un museo, un santuario. Mira, don Santiago tiene una biografía apasionante, multitud de premios, pero yo creo que tiene dos premios fundamentales. Uno es el Nobel, que compartió en el año 1906 con Camillo Golgi, con los italianos, que por cierto, como todos los profesores tenemos nuestras anécdotas, pues un alumno, por cierto, brillante, en un examen me puso, hace tiempo que don Santiago compartió el premio Nobel, se confundió y dijo que con Camilo VI, ¿verdad? No.
Un lapsus. Entendemos, si era brillante el alumno, fue un lapsus.
Mira, si llega a ser un alumno torpón y tal, no lo digo, pero es que era un alumno muy brillante, pues porque se le fue la onda.
El mejor escriba chamborrón, no pasa nada.
Exactamente. Bueno, pues consiguió el premio Nobel por algo sensacional, una brevísima historia. Cuando la teoría celular demostró que todos los tejidos están formados por unas unidades, que su descubridor, un inglés, Hooke, le comparó con las celdillas de un panal de abejas, y por eso le llamó células. Cuando ya se llegó la teoría de que todos los tejidos estaban formados por células, se hizo una excepción. El tejido nervioso sí se sabía que se dividía en sustancia gris y sustancia blanca, ¿verdad? Pero no se sabía qué es lo que había allí, se creía que era una pasta. Camilo Golgi, no Camilo VI, por supuesto, Camilo Golgi descubrió con unas técnicas de tinción que él inventó que ese tejido tenía también una forma de res, teoría reticular. No, el tejido nervioso no es una pasta. Ahí hay unos cables, que sin conexión van transmitiendo algo que es la corriente nerviosa. Pero Cajal mejoró eso, porque con técnicas que él inventó de tinción, con sales de plata y tal, inventó una teoría que solo se pudo confirmar cuando se descubrió el microscopio electrónico mucho después, ¿eh? Él descubrió que no eran cables. Entre los cables había unas estructuras, unos engrosamientos, unas células a los que llamó neuronas. Es decir, descubrió las células nerviosas. Pero es que va más allá. Su genialidad le llevó también a entender, no solamente a descubrirla, sino a entender cómo funcionaban, ¿eh? Y comprendió que esa celulita en forma de estrella y tal tenía unas prolongaciones, por un lado, donde se recibía la corriente, y otra diferente por donde salía. Es decir, descubrió también, él lo llamó ley de la polaridad dinámica de la neurona, cómo la corriente saltaba de una célula a otra, y así se establecen todas las vías nerviosas, incluso la responsable de los actos más elevados del pensamiento. Yo creo que es la teoría de la neurona de Cajal, es una de las más geniales de la historia de la ciencia. Por ella recibió el premio Nobel, pero es que cuando fue a un congreso en Alemania para presentar sus preparaciones, pues hombre, en aquel momento no tenía mucho prestigio todavía, y nadie quería ver sus preparaciones, sus microscopios. Literalmente, don Santiago, que era hombre de carácter,
sí,
cogió por el cuello a un investigador alemán, pero literal, ¿eh? No es que se acreditó, le dijo, mire usted, hombre, mire usted aquí, y le puso la cabeza en su microscopio, así es, en su microscopio, y el pobre
véalo
dijo,
usted mismo, ¿no?
Eso, y entonces ya dijo, oh, maravilla, tal, y a partir de ahí, pues la ciencia se interesó y comprendió el enorme éxito que aquello implicaba.
Sí.
Bueno, por lo demás, pues don Santiago fue una figura señera en todo.
Pero Miguel, ahora que tanto se habla de la neurociencia y se editan tantísimos libros, es el padre de la neurociencia.
Efectivamente, padre absoluto de la neurociencia, de la neurobiología, que parte absolutamente de cero, absolutamente de cero. Y él es el genio creador. A partir de ahí decía yo que tenía un segundo mérito, que es el haber creado escuelas, porque mira, al terminar por la guerra civil, pues don Santiago tenía mucho. Esto se lo dedico a los responsables de la memoria histórica, por si les sirve.
Venga,
¿eh?
Vamos con ello.
Don Santiago le tenía mucho cariño a un coche de aquellos antiquísimos, el que había invertido parte de lo que él había ahorrado con su trabajo y tal. Bueno, pues nada, inmediatamente después de su muerte en el año 34, pues unos milicianos visitaron su casa y tuvieron a bien requisar y llevarse su coche. Dato para la memoria histórica. Bueno, pues sí, conviene recordar cosas
de
todo tipo, ¿verdad?
Sí.
Y digo que dejó, a pesar de que tras la guerra civil sus discípulos se difundieron mucho, algunos pasaron a América, otros, sin embargo, ha dejado grandes discípulos. Por ejemplo, Pío del Río Ortega, que descubrió otro tipo de células nerviosas, las basureras, las que se llevan la residuos. Por ejemplo, cuando el sistema nervioso está muy cansado, acumulando toxinas, necesitamos descansar, caemos casi en un letargo, el sueño. Las células del río Ortega son basureras que se la llevan. Y no quiero dejar de nombrar, don Fernando de Castro, numerosos grandes científicos, un discípulo de Cajal, pero yo quiero destacar también al último catedrático de histología, hoy emérito de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Benjamín Fernández Ruiz.
Uh-huh.
Tengo el enorme honor de haber sido yo su discípulo y su ayudante, y su suplente en clases de biología y tal. Así que le mando un fortísimo abrazo al doctor Fernández Ruiz, otra gloria de la ciencia española. Y bueno, lamentar que no hayamos sido capaces, primero, de rescatar ese edificio que era ideal para ello, para el gran Museo Cajal, y por lo menos rescatar las cajas y los microscopios del suelo, Elia.
Claro.
Y luego también, pues parece que la Fundación Cajal, el Instituto Cajal, pues quiere lavar un poco su imagen con esta exposición que se va a hacer en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Creo que con ello pues vamos a pagar una deuda importantísima que teníamos con este genio, Elia.
Pues sí, Miguel, claro que sí. Y además has dicho emérito, que me gusta porque ese es el término precisamente que se emplea para el ámbito académico, ¿eh? Que
claro.
El emérito muchas veces. Bueno, pues Miguel, coméntame de nuestros amigos de Menforsan, que por cierto, seguimos con ese concurso, ¿eh?
Sí, claro. Me dice María que tenemos ya, ella me va a ir mandando, esto es una quiniela, llevamos hasta ahora dos. si al final alguien acierta todos los resultados de un mes, se hará mensual el concierto. El concurso.
El concurso.
hablando de conciertos.
Sí, dime.
Hablando de una cosita más sobre Cajal, que se olvidaba. En el año 1884, él fue testigo también de la epidemia, lo digo por relacionarlo con el coronavirus, de la epidemia de cólera, con España. Él estaba entonces en Valencia. Eso también le inspiró mucho para luchar contra las enfermedades. Y una epidemia terrible, terrible. Bien. Vuelvo a decir que Menforsan hoy me obliga a ponerme muy serio para hablar de una reacción química. Espérate que me raspe un poco. Bueno, hablamos otra vez del gato. Esta es una semana muy felina, muy de gatos, ¿eh? Y por cierto, en esa casa de Cajal había unos gatos preciosos en las tejas que yo veía. Bueno, pero volvamos a Menforsan. Menforsan hoy nos ofrece un producto para anular una reacción química que se produce, una reacción bacteriológica que se produce en la bandeja sanitaria del gato. La orina del gato contiene urea y allí se depositan unas bacterias, un micrococo, el Micrococcus uree, que descompone la urea de la orina del gato y forma amoníaco. De ahí el olor tan desagradable de la bandeja del gato. En todas las casas donde el gato huele un poquito raro, si no se utiliza este producto antiamoníaco para las bandejas que nos recomienda Menforsan, ¿eh? Es un spray, no huele a nada, simplemente se pulveriza sobre la bandeja del gato y evitamos ese olor tan desagradable.
Muy bien.
Que contra las bacterias. Y bueno, y para terminar, mi artículo de hoy, un poquito agresivo, mi artículo de hoy para nuestra querida revista Libertad Digital, Elia. Me he vuelto a acordar de una niña, de una adolescente, utilizada no ya por sus padres, sino por los lobbies de la llamada, bueno, anticambio climático del demonio. Que, por cierto, desde que tenemos el problema real y tremendo del coronavirus, ¿no habéis notado que se habla menos de estupideces, entre ellas del cambio climático?
Sí, claro.
Lo cual no quiere decir que no se siga investigando para descarbonizar, para mejorar los sistemas de obtención de energía. Pero también conviene recordar que unos días antes de estallarnos en la mano el tema del coronavirus, nuestro presidente, el señor Sánchez, acababa de declarar la emergencia climática, ¿eh? Lo cual me imagino que era el inminente precedente de nuestra conducción hacia pagar el recibo de electricidad más caro de Europa, ¿verdad?
Claro.
Pero cuando hay que hablar de cosas serias, de verdad, como lo que se nos vino encima, pues se olvidan muchas estupideces. Yo entonces titulo el artículo de hoy: Greta volvió al colegio.
Yeah.
Porque después de pasear la zapatilla por el mundo y de venir en catamarán aquí, todas esas cosas, manejada por una serie de lobbies...
Que casi era un maltrato después, hacia esa niña. O sea,
ni que decir tiene. Sí. Hombre, la señora Celá, por ejemplo, que establece la obligatoriedad absoluta, incluso contra el derecho de patria potestad, me imagino que se pondrá como una fiera. Ahora estará contenta de ya volvió al colegio Greta. Nada más volver al colegio Greta, sus profesores tienen que esforzarse mucho. Mira, cuánto me alegraría, de verdad, sería una alegría enorme para mí dentro de unos años si me entero de que Greta se ha convertido de verdad en una científica, en una ecóloga, ¿eh? Es decir, si olvidados estos horrores de años en que la han tratado como un juguete roto al final, pues ella recibe una formación adecuada y su vocación por la biología y por la ecología la convierte en una gran científica. De manera, es nada menos que una niña.
Uh-huh.
Si quieres, una adolescente.
Totalmente.
Y
totalmente.
Por lo tanto, merecedora del mayor respeto del mundo, que le han faltado. Le han faltado el respeto sus padres, que creo que son mejores, sobre todo su madre, como negociante y como soprano.
Hombre, claro, imagínate. Pues ese artículo está en Libertad Digital,
está a mediodía, nuestra querida Marta Arce, cuando termina su trabajo en el programa de nuestro admirado Luis del Pino, se pone con ello y a mediodía, ya por la tarde, ya estará el artículo ahí. Greta volvió al colegio y es una tremenda crítica, aprovechando también la necesidad de que los niños vayan al colegio, a pesar de todos los peligros, y eso sí, con todas las precauciones, pues yo casi apostillaría el artículo diciéndolo así como: Greta volvió al colegio de donde nunca debió salir.
Pues efectivamente. Profesor, muchísimas gracias. Miguel del Pino,
fuerte,
un abrazo
querida.
Grande.
Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Voy a darte un consejo porque seguro que ya muchos tenéis vuestro masical. Si aún no lo tienes, si padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador del agua por culpa de la cal, escucha porque esto te interesa. Antonio Ruiz, buenos días. Estoy en Hola. Lo cierto, ¿verdad?
Hola María, efectivamente lo estás porque teniendo Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, conseguimos que la cal se minimice el efecto incrustante por donde el agua pasa, tuberías, sanitarios, etcétera, podamos eliminar toda la que se ha ido acumulando dentro de los conductos por donde el agua pasa y eso hará que recuperemos el caudal de agua perdido y consigamos que los electrodomésticos que tenemos en casa, como nuestra lavadora, el calentador, caldera, lavavajillas o cualquier otro, funcione mejor, dure más y tenga menos averías.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar un masical.
Sí, así y en agricultura para evitar las incrustaciones de cal en los sistemas de salida de agua, los goteros, en la ganadería para evitar que los bebederos de los animales se obstruyan y eso perjudique notablemente a los animales. En cualquier lugar, como digo, para mejorar todo el agua, para disfrutar incluso en el hogar de un baño relajante sin que notemos picor, sin que notemos sequedad en la piel y cabello. Y se acopla sin obras, sin herramientas, lo hace el propio usuario, es francamente fácil, dura toda la vida y tenemos una garantía que damos por escrito de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no quedan contentos, lo devuelven y recuperan su dinero.
Antonio, si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir en uno o dos días laborables, lo coloca el usuario, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, como dos medias lunas que van rodeando el tubo del agua, la tubería principal. Tenemos de hecho masical para aguas de dureza media y dura y masical premium, que es el modelo superior para aguas que son extremadamente duras. En cualquier lugar podemos recomendar, cuando nos llamen a ese teléfono 902-107-109, el modelo más apropiado.
¿Qué promoción tenemos para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues lo tenemos con descuentazo, porque aunque masical vale 99 euros, ahora mismo los que llamen a nuestro teléfono y al 902-107-109 o lo pidan en nuestra página web masical.es, le vamos a descontar el importe del IVA, con lo cual en lugar de 99 van a pagar 82 euros nada más y tus oyentes gastos de envío gratis.
Pues fin de semana sin IVA llamando al 902-107-109, pidan ya la promoción de Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Y 40 minutos. Javier Santamarta, buenos días.
Doña L. Rodríguez, muy bueno nos tenga usted.
Tengo aquí a María cimbreándose, como diría
mi amigo Dani Palacios.
Dani Palacios, me gusta mucho esa palabra, cimbreándose.
Cimbreando. Bueno, yo incluso la vería hoy en los rondos que no se han podido hacer, ya que hoy es la romería de la Virgen de Gracia aquí en San Lorenzo del Escorial.
Amiga,
que hoy es un día lleno de efemérides, porque efectivamente es el día de la muerte en San Lorenzo de Felipe II y el día en que se puso la última piedra de también del monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Es verdad.
Una piedra que se puede ver cuando se entra en el patio de Reyes, a mano izquierda, se ve un poquito más blanquecina, donde se marca la fecha, que se acaba, la cruz, y una serie de cosas muy muy interesantes. Con lo cual es un día hoy absolutamente sanlorentino. Y, por cierto, perdónenme, de lo que no estoy de acuerdo es con lo que han dicho ustedes con don Fernando Sánchez de Ago, ni siquiera también con mi querido amigo de Javier Rubio Donce de Academia Play. Con la muerte de Felipe II no empiezan a ir las cosas mal, sino todo lo contrario. Empieza un imperio sin emperador hasta llegar a Felipe IV, llamado Rey Planeta, y a toda aquella ilustración de aquella marina ilustrada que llevamos la ciencia a lo largo del mundo. Es mentira que hoy empieza la decadencia. Hoy empieza el gran imperio español.
¡Qué barbaridad!
¿Me dejas hacer un inciso y una pequeña cuña?
Le ruego, por favor.
Porque en Postales hablaremos muy pronto de Felipe II y el monasterio del Escorial con un guía de lujo. Seguro que te sientes identificado.
Bueno, seguramente estará ahí el espía mayor, que es uno de los más mejores conocedores que hay ahora mismo sobre este lugar tan mágico, tan maravilloso, que espera a propios y extraños.
Efectivamente.
Por favor, podemos ir al tema que nos ocupa,
sí, estamos,
en este caso.
Tenemos el billete.
Protocolo y nuevas tecnologías, porque
vamos,
ya había comprado billete para todo esto y mete ahí una serie de cuñas que me vais a hacer.
Es la publicidad que se da también en Preferente, ya sabes, el libro, la revista esa que se da.
Ya, eso sí.
Pues
ya,
espera, ya que estás montada en el tren y te está dando la luz, sí, y que estás muy mal puesta en ese asiento,
sí,
ponte las gafas de Libertad Digital.
Hombre,
porque además tenemos,
claro,
una promoción exclusiva. Este verano no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99€ más los gastos de envío, vas a poder tenerlas en casa. Y si usted es socio del Club Libertad Digital, esos gastos de envío serán totalmente gratuitos. Tienes un 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD2020. Entra en www.libertaddigital.com. Patillas intercambiables, llavero diseñado por el gran Antonio Poveda.
Sí.
Ya tenemos todo.
Maravilloso.
Estamos en Tadicas.
Venga.
Y empieza el viaje.
Y con el móvil en la mano. Javier, ¿qué pasa con el WhatsApp y estas cosas?
Hombre, con el WhatsApp, que claro, sustituye a los SMS, aquellos famosos, es el tema, que como era todo tan constreñido, de ahí nos llevó a aberraciones sintácticas que decía, no, es para ir un poquito más rápido,
sí,
en la cual, en fin, ya no hay problema. Esto no es una cuestión de que no se necesiten, se pueden poner...
De ahorrar caracteres, ¿no?
De ahorrar, o sea, caracteres, ¿no? Porque llega un momento en que ahí dice, por favor, una cripto, no sé, un cryptex para intentar entender qué es lo que es esto, porque... sí, es que hay veces que una cosa es ser conciso y otra cosa es no entender el asunto. Pero también hay que tener mucho cuidado con los WhatsApp, porque los carga el diablo. Si en la radio la ironía es difícil, en un WhatsApp, como no pongas un emoticono, que en el fondo sirven para eso, la gente dice, hombre, es que eso del emoticono, no, es lo que cambia un poco para decir,
sí,
es una,
sí,
coña, es una broma, no lo estoy diciendo así. Aunque es gracioso que los emoticonos no significan lo mismo en todos los países.
¿Ah?
Con lo cual, pues, según, bueno, afortunadamente, como nos estábamos moviendo siempre en nuestro ámbito cultural, pues no va a haber ningún problema, pero desde luego no tiene que ver nada. Lo que son los emojis que así nacen en Japón con muchos de los que nosotros hemos utilizado. Entre otras cosas, la flamenca no es una flamenca, y muchos de los que son utilizados de una manera para nosotros, para indicar a lo mejor un estado de ánimo, significan un estado de ánimo completamente diferente.
Sí.
Pero en fin, que hay que tener mucho cuidado con ello.
Sí.
Luego, yo recomiendo, en el WhatsApp hay una tecla también que se llama Enter, que es para no que aquello no se convierta en una máquina de Morse, porque está así. ¿Por qué narices hay que mandar 20 mensajes para decir, hola, qué tal, estás bien, mira, te cuento? Por favor, por Dios, pon una frase.
Y pon escribiendo, mira, te cuento. Y es como,
que esto, y con todo mi respeto, ¿no? Es muy de madre,
sí,
que está una hora ahí escribiendo, y te pone, hola.
Bueno, sí.
Buenos
de madre,
días.
O muy madre de...
Mía. Sí, yo creía que me estaba escribiendo.
O te manda el mensaje,
en
lo
un
elimina,
lugar de la mancha de cuyo
lo has
nombre,
leído,
sí,
te vuelve a mandar,
bueno,
otro mensaje, lo vuelve a eliminar.
Pero,
en fin,
pero si
es
tu madre,
despropósito
bien,
lo del WhatsApp.
Pero, y nosotros, hombres, que ya no podemos mirar con ojos de deseo, como bien decía Gutiérrez de Cetina, una mujer, que de pronto le dices una cosa y de ves que está mandando, escribiendo, y a la respuesta de que le he dicho que era, ¿cómo estás?, sigue escribiendo, y al final aparece, bien. Y yo, hostias, joder. Y
¿Cuánto ha habido que pensar, ¿no?, para ese bien?
No sé, da realmente miedo.
Vayamos a un tema de Estado. Javier, perdóname por interrumpirte,
sí,
pero es que no quiero que esto pase por alto. Vamos a hablar de los grupos, esa nueva atadura social.
Totalmente.
En la que te meten,
sí,
sin que tú quieras y no, sí, sabes cómo,
bueno, si ya
salir.
Ya no se puede hacer, ¿eh?, que te metan sin que tú quieras.
¿Ah, no?
Creo que no. Ya igual hasta es denunciable, ¿no?
Yo esta semana te he metido en uno. Esta semana te he metido en uno.
Sí, que no te ha llegado la denuncia, pero estás denunciada. O sea,
a nada.
De hecho,
no,
te va a llegar.
Se puede todavía, desgraciadamente, que te metan en grupos. Y es un problema, porque además no está muy bien planteado el que puedes... silenciarlo durante, las opciones son un día, 8 horas,
un año.
Un año,
un año está bien.
Hombre, un año sí está bien, puede ser una cosa intermedia entre las 24 horas, no sé, una semana y tal. Pero es muy triste porque muchas veces, es verdad, el tema de los grupos a veces no te puede salir porque puede quedar feo, puedes entenderse, la gente entiende que porque más que le digas, oye, mira, pues no sé por qué no tienes que mirar el WhatsApp, en fin, quedas como un rancio. Y luego porque además también, volvemos al asunto, en un WhatsApp alguien plantea un tema, muy bien. Y si alguien dice, alguien tiene, pues como los grupos de padres, la Rebequita de Vanessa, que me la ha dejado en el parque, no pueden empezar. Yo no, yo no, yo no, yo tampoco, yo no tampoco. Que responda el que la tenga.
Claro.
Si no la tiene nadie, pues ya. Que no responda.
Es que, madre mía, lo de los grupos de WhatsApp de los colegios, eso tiene que ser, bueno.
No, los de padres, lo de las
cosas. Claro, pero póngase, a ver, en el papel de ese padre o de esa madre que dice, y no estoy, porque al final si no estás, lo tú lo has dicho, pareces un rancio, ¿no? No
sí,
sé.
Y luego también es otra de las cosas. Un mensaje de WhatsApp no es un burofax. Esto es, te manda un mensaje, ¿de dónde? Al WhatsApp. Pues chico, no lo he visto. Sí, porque he visto que has hecho doble clic. Es verdad que se puede quitar. Y hay personas que, por ejemplo, como doña Elia Rodríguez, lo tiene quitado,
sí.
Con lo cual es todavía más estresante, porque diciendo, ¿lo habrás leído? Y, claro, te queda así la sensación, con lo cual, pero es muy hábil, porque ella siempre puede decir, dice, lo acabo de leer. Mira, lo has leído hace tres días, pero se calla. Pero
claro,
bueno,
claro.
Yo lo recomiendo en el fondo que lo puedan hacer, porque es que, de verdad, que la hace, oye, en un momento dado puedes haberlo visto, e incluso leído, y luego te entra una llamada y no te acuerdas. Y la gente piensa que es que eso, insisto, es un burofax.
Es complicado, pues, no deja de ser una comunicación sí. Que no es el face to face y
no,
es difícil.
No. Y luego hay una cosa muy curiosa. Al partir de la tercer mensaje de audio, ya se considera llamada.
Llamada. Llamada.
Yo pensé que podcast.
Un podcast directamente. Elia, hay audios
Elia.
Que pueden ser podcast.
Elia es muy de podcast.
Doña Elia puede llegar a hacer podcast a base de... porque yo entiendo que su magnífica y radiofónica voz siempre es mucho más agradable que estar leyéndola. Pero yo digo... ¿Para qué no nos llamamos?
Es verdad. Llevas razón en eso.
Yo
se lo
digo fatal sí, y sabes que no me gusta nada. También es verdad que hay dos tipos de personas. Las personas que tienen la última conexión, ¿no? Que puedes ver la última conexión del teléfono móvil y la que no deja huella ni nada.
Nada.
¿Te fías de esas personas, Javier?
Está escuchándonos una de ellas.
Porque
la
eso
verdad.
Te iba a decir, yo estoy así.
Ya.
Claro.
No, sin doble chic
no,
y sin
pero que es que al final no deja de ser una herramienta. Pero Javier, las redes sociales en general, a ver, las redes sociales en general no dejan de ser una herramienta de control absoluto. Que mira, veníamos de hablar de eso con Drago hace un momento, que es que parece que en todos lados tienes que estar fichado.
No. Una cosa son las redes sociales y otra cosa es un teléfono. El teléfono lo que hay que hacer es que hay que utilizarlo de una manera en la cual nadie te puede obligar ni a coger una llamada, ni a que le das un mensaje, todo el tema. Ahora, de ahí que efectivamente parece que estés ocultándote entre las sombras, entre huyendo como una ninfa.
Mira,
o sea,
pues que Lu está diciendo Dios. que no, que ella también está igual, pero bueno.
Claro, pero porque jugáis a ese doble matiz muy femenino. Mm. O sea, de decir, pues no la...
Bueno, pues...
Aquí podríamos hacer una encuesta de cuántos hombres y cuántas mujeres tiene el sondeo, tienen el doble tip para que se vea. Los hombres, ponemos el doble tip, no van a estar a preocupar si no lo ve, si no lo ve. Qué tontería. Pero
yo
es que
estoy
eso
dentro
no
de
es
ese saco, Javier. Estoy dentro de ese saco. Pero, y otra cosa, la foto de perfil.
Sí, vamos a ver. Hombre, mira, es curioso porque a mí me lo comentó una amiga... que se entretenía muchísimo con algo que yo no había caído, y era con los estados de WhatsApp.
Bueno.
Los estados de WhatsApp son más interesantes casi que los propios WhatsApp, porque la gente lo cambia, define dónde está, si está de vacaciones, su estado de ánimo, con quién
pero
está.
Pero fíjate que eso yo lo veo, que no caemos en la cuenta, a ver, en WhatsApp igual... porque si estás de viaje lo tienes que intuir en ese estado, uno no sabe si es en el presente o eso ya ha pasado. Pero decir hasta ese punto, mira, no estoy en mi casa, por ejemplo, también, no es demasiado inteligente, no sé cómo decirte,
el tema
de los viajes,
no.
Eso que decimos.
No. Sí.
Oye, mira, me he ido de casa, la casa está sola, cuando quieras
pero
entras.
Pero bueno, hombre, en WhatsApp se entiende que nada más...
Sí, que solo tienes contactos que quieres que lo... Claro.
Pero de todas maneras...
Pero lo de los estados es muy de frases, ¿no?
Frases
de esto de la vida te da limones, haz limonada, ¿no?
Haz limonada.
Anda, qué bonito.
Pues sí, porque es una cosa, vamos a ver, pero incluso hasta la forma en que tiene, hombre, todo el mundo postureamos, evidentemente. Sí. Yo no me pongo en bikini porque me he visto, hombre, que me quedo mal.
Claro,
no,
claro.
No me queda. O sea, oye, hay quien...
Eres más de bañador entero, quiero decir, o triquini.
Yo, o triquini, no, tampoco me acabo de ver, pero sí, una cosa así. Entonces, pues hombre, sí, uno pone, pues hombre, su foto, una foto bonita. Y hombre, y en mi caso lo que tengo es una frase que me gusta mucho, que es... un hombre nunca regresa igual de una guerra, de los brazos de una mujer, ni del mar.
Qué barbaridad. Qué intenso, muy intenso, muy intenso.
Pero yo es que soy intenso.
Eres, o sea, muy intenso, sí.
Luego me empapuzo de porras y de churros, sí, y me encanta comer con las manos.
Lo sé.
Siendo un mexicano,
no está
reñido.
O
sea, hacer barquitos en los sitios.
Por ejemplo.
Yo, me llega el salmorejo de Córdoba, qué bonito es el salmorejo de Córdoba, y aún así yo cojo la navajica y empiezo a echarle unos pozos más de curruscos,
pues
para que aquello empapuce.
Claro que sí, claro
porque
que sí.
Eso es bonito, ¿verdad?
Pues oye, ahora nos entra hambre, que nos faltan nada... escasos minutos para llegar a las 12 del mediodía. De todas maneras, bueno, nos apeamos del tren. Consejos prácticos para la semana que viene, si te parece, también sobre redes sociales.
Bueno, la semana que viene, pues iremos solamente ya. Es que claro, el WhatsApp en sí es que era una...
Es un mundo aparte.
Y es que este tren, vamos, que parecemos en el AVE, por Dios. O sea, va a una rapidez tremenda, pero la semana que viene hablaremos de esas diferencias entre el TikTok, el Tinder, el LinkedIn, el Facebook...
¡Qué barbaridad!
Todo esto que tanto le gusta a doña Elia Rodríguez,
sí, me encanta.
Que es una auténtica experta.
Por cierto, me encanta, sí, sí. Esto es ironía, ¿ves? Que igual no se entiende en la radio. Don Javier Santa Marta, un fuerte abrazo.
Doña Elia Rodríguez, siempre a sus pies.
Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Pero hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la mañana de fin de semana... con Elia Rodríguez. Es Radio.
María, estamos de elecciones.
Sí, estamos en esa carrera por la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid. Aunque la COVID retrasó la fecha de la celebración de las elecciones, que iban a celebrarse en primavera, se ha vuelto a convocar para el próximo 17 de septiembre y tenemos a uno de los candidatos, a un doctor candidato, Juan Evangelista Ruiz de Burgos, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, se presenta como candidatura, dice, independiente, comprometida con el cambio y con la regeneración del colegio. Claro, esto de la pandemia ha sido un examen para todos y para la sanidad, pues yo creo que más que para ningún gremio, ¿no?
Pues sí, yo creo que esto ha valido para poner de manifiesto el papel de los médicos, que son la solución, y que la enfermedad realmente, la mala gestión en el Colegio de Médicos, que es lo que estamos hablando, lo que toca hablar, es la mala gestión lo que he puesto de manifiesto. Y por ello, esta situación, por lamentable que haya sido, pues nos está dando una oportunidad histórica de cambiar el devenir de un colegio que se ha mostrado totalmente, pues eso, prácticamente ineficaz, y tanto para todas las funciones para las cuales se creó el colegio.
Pero, ¿y a qué se debe, doctor, esa ineficacia? ¿Por qué?
Bueno, pues esa ineficacia la llevamos arrastrando, yo le podría decir, prácticamente de toda la vida, porque yo en 40 años de ejercicio profesional, el colegio no ha valido para nada. Y fíjese usted que prácticamente en las elecciones, revisando la participación en las elecciones del colegio, pues participa apenas el 10% de los colegiados, pagando todos una cuota que es obligatoria. Entonces, pues ha puesto de manifiesto la falta de eficacia en la defensa del médico, por una parte, y la falta de liderazgo en la opinión, por otra parte, que se ha puesto, insisto, patente en la pandemia, pues no dando las opiniones que hubieran sido deseables, pues, para no solamente para los médicos, sino también para la sociedad y también para las autoridades sanitarias. E incluso, que es la obligación del Colegio de Médicos, haber previsto todas estas cosas dando ese tipo de opiniones. Entonces, el colegio no solamente se muestra ineficaz en la defensa y protección del médico para el ejercicio de su profesión, sino que también en una de las cuestiones importantes que tiene, que es el liderazgo de opinión, que sirva de ayuda a la sociedad y, como insisto, a las autoridades sanitarias, pues bueno, pues ahí se ha visto las tristes carencias que tiene.
Claro, es que, bueno, la historia de... Son 120 años, ¿no?, del colegio. Sí, sí. Y fíjese, por lo que me cuenta, parece que está un poco anquilosado, ¿no?, con respecto a la actualidad.
Pues sí, mire, el colegio es una organización, una institución que se está quedando obsoleta, no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, la relación médico-paciente está cambiando, los cambios sociológicos cambian, y ahora con la pandemia todavía va a cambiar más el tema de las relaciones médico-paciente y de asistencia, y el colegio sigue anclado ahí. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, aparte de ser líderes en independencia, que lo somos, porque nadie puede decir algo como lo que estamos diciendo nosotros, están muy comprometidos todo el resto de las candidaturas, pues hombre, nosotros hemos propuesto para la gestión, lo venimos diciendo, una democracia directa y participativa mediante el medios telemáticos, que los hay. Y entonces, con respecto a esto, hemos propuesto también que se hiciera una votación telemática, a lo cual, pues bueno, pues el colegio se ha negado y la Junta Electoral también, y posiblemente, claro, si tenemos una participación del menos del 10%, comprenderemos que no es una democracia, se nos llena la boca de democracia, pero claro, si nos va a mandar la minoría sobre un 80% o un 90% de los colegiados, pues bueno, la representatividad que tiene el colegio, como comprenderá, es manifiesta. Y la falta de intencionalidad de creer o confiar en esta institución por parte de los colegiados es aún más.
Son cinco los profesionales que han decidido dar este paso adelante y presentar la candidatura. Doctor, usted ha trabajado tanto en España como en el extranjero, en la medicina pública y en la privada, y en la universidad y en la empresa también. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de doctores?
Bueno, pues yo veo a las nuevas generaciones de doctores, gente muy preparada. La medicina, si en algo ha avanzado, es en tecnología, conceptos básicos, todavía tenemos que avanzar, eso se lo digo desde el punto de vista, porque yo pues tengo una empresa de investigación biotecnológica, y por eso le digo que le puedo decir que falta mucho que avanzar en el tema médico, pero en el tema tecnológico realmente la gente sale muy, 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 super, muy preparada. Tenemos unos fantásticos médicos privados que, dicho sea de paso, cuando salen encuentran bastante paro y allende fuera de nuestras fronteras. Yo creo que que va a cambiar, por supuesto, como le he dicho, la relación médico-paciente y de asistencia, y para esto hay que estar preparado, y el colegio tiene que dar normas, porque si no da normas y valora todas las situaciones que nos vienen encima, los médicos van a estar despistados y no van a estar preparados para saber qué tienen que hacer. Y el colegio en eso, que tiene que tener la visualización de la defensa y protección del médico, que redunda en beneficio de la sociedad y de los pacientes, pues claro, vamos a tener ahí un fallo importante.
Pues doctor, volvemos a hablar a partir del 17 de septiembre, veremos esas elecciones y, bueno, pues el cambio, regeneración del colegio, si es que así procede, y adaptarse efectivamente a esos cambios sociales que está viendo, también tecnológicos, otra manera de tratar al paciente, ¿verdad? También en el sentido presencial. Todo esto nos ha ayudado a ver que de manera telemática se puede funcionar también, doctor.
Hombre, por supuesto, tenemos que utilizar los big data, tenemos que evitar la frecuentación de la asistencia por parte de los usuarios. Tengamos en cuenta que realmente los medios, hablando laboralmente de los médicos, los medios que tenemos exigen un esfuerzo importante por parte de los médicos, que estamos muy por debajo del resto de Europa. Estamos muy por debajo. por el resto de Europa. Se habla enormemente de que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero la sanidad del resto de Europa está en prácticamente 3.000 euros de gasto por habitante y año, y aquí en España no llega ni a la mitad de eso. Con una precariedad en los médicos, pues importante, puesto que de cada tres médicos uno es interino, y claro está, pues es muy fácil hablar. Luego, en cuanto a cantidad o emolumentos, estamos muy por debajo. Un médico francés gana casi tres veces lo que un médico español, un médico alemán o inglés entre cuatro y cinco veces. Y claro, es muy fácil. ¿Cómo se consigue el ahorro para tener la mejor sanidad del mundo? Que dicho sea de paso, no en gasto, desde luego, o disposición, no es la mejor. Uh-huh. Ocupamos el 25º lugar del mundo, en los países de nuestro entorno. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues una de las cosas por las cuales la están consiguiendo es porque, claro, se ahorra bastante en el pago a los sanitarios.
Claro.
En el pago a los sanitarios, con un empleo precario y barato. Y ya no digamos a esos que llaman medicina privada, que eso es para hablar ya largo y tendido.
Yeah.
Es decir, se habla de medicina, y no lo voy a entretener, no me quiero alargar, se habla de medicina privada con una connotación que nosotros preferimos decir medicina no pública,
sí,
puesto que, claro, tiene unas connotaciones de precariedad de empleo y de falsos autónomos, que bueno, esto hay que arreglarlo, no hace falta, y además le voy a decir una cosa, no hace falta ser originales, simplemente hay que copiar de los países de nuestro entorno.
Donde funciona, claro, eso, sí.
Y para eso es fundamental una candidatura, fundamentalmente independiente, porque solo con la independencia se puede tomar decisiones arriesgadas en beneficio de los colegiados. Y segundo, capacidad de gestión, porque no basta con ser un buen médico, porque eso no sirve. Hay que tener una experiencia aquilatada para poder gestionar una empresa que es importante, con más de 46.000 afiliados como es el Colegio de Madrid.
Pues, doctor, muchísimas gracias. Doctor Juan Evangelista Ruiz de Burgos, suerte en esas elecciones. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.